Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. ¡Uf!
Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora.
Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en el programa de hoy estaremos hablando con Carlos Rinaudo, de la ciudad de Marco Juárez, provincia de Córdoba, Argentina. Seminarista, misionero y actualmente trabajando en la pastoral misionera de Marco Juárez y con otras labores también propias de su formación próxima a ser sacerdote.
Algo bueno está por venir.
Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por esta entrevista, José. Una gracia y un honor poder compartir con vos y con toda la comunidad esta charla y este momento de encuentro.
Claro que sí. Y bueno, para comenzar a hablar, quisiera preguntarte acerca de ti en lo personal, de tu vida, de dónde venís, cómo es tu familia, esas cuestiones de infancia. Contanos un poco de eso.
Bueno, como vos decías, mi nombre es Carlos Rinaudo, yo soy de la ciudad de Marco Juárez, de la provincia de Córdoba, en Argentina. Tengo 33 años, soy de una familia de ahí de Marco Juárez, una familia pequeña en cantidad porque no tengo hermanos y tampoco tengo primo hermano, así que soy una familia pequeña en el cual he tenido, bueno, mi infancia de poder compartir con mi familia y también de ir a la escuela, de poder realizar deporte de básquet y de participar también cuando era chico como monaguillo en la parroquia. Después, bueno, de adolescente, estudié ahí en una escuela religiosa, ahí en Marco Juárez, y bueno, es un poco mi infancia. Tengo gratos recuerdos de la infancia.
¿Crees que el hecho de que te hayas formado en un colegio religioso tiene que ver mucho, influyó bastante en la decisión que tomaste luego en tu vida de entrar al seminario?
Ahí en la escuela religiosa fui dando pasos en lo que es la oración. No fue un, que yo ahora tomo conciencia, no fue un momento decisivo, sí en valores humanos, sí en la formación académica. En lo religioso, yo considero hay otros momentos en mi vida que me han marcado más. Pero sí, doy gracias a Dios en valores humanos, personas que realmente me cuidaron, me protegieron en momentos de dificultad en mi vida. Eso sin ningún tipo de duda.
Entrar al seminario no fue lo primero que hiciste saliendo de la secundaria, de la preparatoria, dependiendo cómo le digan en diferentes partes, sino que tú estudiaste una carrera.
Bueno, yo entro al seminario más precisamente a los 25 años. Entre los 18 y los 25 pasó bastante agua debajo del puente, como se dice. Yo termino el secundario, comienzo a estudiar la carrera de contador público, yo estudié en Marco Juárez, pero depende de una facultad de Rosario. Los profesores iban a darnos la carrera y las clases ahí en Marco Juárez, y yo iba a rendir en gran parte de la carrera a Rosario. Y bueno, yo cuando termino el secundario tenía como dos objetivos principales. Uno es tener un título universitario, en este caso contador público, y otro era formar una familia. Eran como mis dos objetivos fuertes. Y fui detrás de esos objetivos, a costa de lo que sea. En lo que es la parte académica, me iba relativamente bien, iba más o menos llevando la carrera al día. Si bien a medida que iba pasando se me iba complicando un poco más, pero he recibido mucho el apoyo de mi familia para que yo pudiera terminar la carrera. Si bien nunca me insistieron o me presionaron para que estudiara contador, fue algo que nació de mí, pero nunca hice tampoco un discernimiento para estudiar la carrera, ni ningún tipo de proyecto, ningún tipo de estudio previo para estudiar contador, ningún análisis previo si era la carrera que yo quería. En el secundario tuvimos la parte administrativa y como más o menos me gustaba, me largué, aparte de una carrera que es una carrera común que estudia la mayoría y la llevaban a Marcos Juárez, o sea, como se daba todo para que pudiera estudiar. Eso fue un poco la parte académica en el que me fui desarrollando. Como te decía, a medida que iba pasando el tiempo, algunos objetivos los iba cumpliendo, pero me empezaba a sentir vacío. No todo era color de rosa, no todo era lindo, por más que me iba dentro de todo bien en la carrera.
Y es ahí donde vos sentís que nace esta, ¿qué? Este sentimiento, ¿no? De que te falta algo en la vida. Porque, a ver, muchas personas pueden sentir ese vacío, ¿no? Y lo expresan de diferentes formas, pero en este caso tú, ¿cómo es que comienza ese camino de discernimiento para la vocación sacerdotal?
Bien, mira, yo siempre fui, como decía, de ir a misa dominical y de ir a monaguillo cuando era chico. Mi etapa de estudiante de contador, me acuerdo, iba a misa casi siempre, faltaba muy poco. Es más, cuando salía a los boliches en otro lado, que no era Marcos Juárez, iba de vacaciones, me iba a la misa también. O sea, no, la misa dominical, gracias a Dios, y la confesión habitual no la he dejado en ese tiempo. Pero vivía una fe realmente en donde mis sueños y objetivos eran otros, no era preguntarle a Dios lo que quería para mi vida. Mi excusa, que no participaba más tiempo en la parroquia, era que no tenía tiempo, pero tenía tiempo para salir, tenía tiempo para estar con mis amigos, era como excusa. Cuando me falta poco para terminar, sucede algo, tengo un poquito de tiempo, lo cuento, algo que realmente me llamó mucho la atención. Yo, me quedaba poca materia para recibirme, en el cual una de esas materias no la tenía que ir, la tenía que ir a rendir, a cursar a Rosario. Para ello me quería recibir en julio del 2013, me había puesto ese objetivo. Resulta que una la cursaba en Marcos Juárez y la otra en Rosario. Iba unos días a Rosario y volvía. Rosario es una ciudad grande de Argentina que está a 150 kilómetros. Paraba en un hotel y volvía. Resulta que al final de ese semestre, una la paso y la otra no. Cuando pasa eso es una frustración, pero digo, bueno, ahora le voy a dedicar más tiempo a Dios. Me compro una Biblia y surge en mí el deseo de poder participar más en la vida parroquial. Resulta que en agosto del 2013 van a anunciar allá a Marcos Juárez que iban a llevar unas catequesis para adultos del camino neocatecumenal. Y la persona que da el testimonio es una persona joven, en el cual cuenta de que él a su familia le habían matado un hermano. Y él y su papá van a la cárcel y le dicen a la persona que le habían matado al hermano: yo te perdono. Eso a mí me quedó realmente grabado. Digo, acá hay algo más. Una cuestión meramente humana, que una mera cuestión de voluntad humana. Empiezo a escuchar esa catequesis y puedo descubrir de que yo constantemente iba buscando a Dios afuera y que buscaba la felicidad en personas, en bienes, en título universitario. Y había descubierto que había alguien que había dado la vida por mí en la cruz. Y ese era Jesús. Y ahí como un montón de cosas me caen las fichas. Me caen realmente las fichas de descubrir cosas que antes la había escuchado, pero viste cuando podés leer un libro y podés estar hora y hora leyendo que no te cae la ficha y no entendés, y después lees un segundito y entendés. Me pasó eso, sentí que Dios se me fue revelando, como se me fue abriendo el velo y me fue mostrando su amor. Y ese amor lo empezaba no solamente a entender racionalmente, sino a vivir internamente. Descubrir de que había alguien que había dado la vida por mí, que ya no necesitaba buscar la felicidad afuera. Y ahí, descubriendo ese amor, ya mi objetivo, yo estaba a punto de recibirme, y en octubre de 2013 me recibo de contador público y algo que había anhelado toda mi vida pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque había descubierto de que había alguien que me amaba. Y bueno, mi deseo era poder descubrir ese amor y empiezo a participar más en la vida de la parroquia. Bueno, empiezo a participar de la comunidad del camino. Empiezo a justo también se dio la causalidad de que llevan la capilla de adoración perpetua. El párroco me pide que, bueno, que esté un poco también en la organización. La capilla de adoración perpetua la ponen ahí cerca de mi casa, en la capilla del hospital. Y ahí empiezo a cada vez acercarme más. También empiezo ya en el año 2014 a trabajar. Y veía dos realidades. Por un lado, veía personas con un montón de dificultades, con pérdida de trabajo, pérdida de hijo, problemas de depresión, cómo ponían su confianza y su amor en Dios, cómo su vida iba transformándose y cómo una comunidad iba acompañando a esas personas. Por otro lado, en el trabajo, empezaba a ver cómo un montón de personas con bienes y necesidades satisfechos, realmente tenían tristeza, angustia, lo mismo que me sucedía a mí. Eso es como también un puntapié para descubrir el llamado a querer anunciarlo al Señor en todo momento. Yo estaba trabajando y quería ir a la parroquia y dedicarle mi tiempo a poder anunciar a Jesús. Ese era el deseo que tenía. Y de hacerlo presente en su palabra, en la Eucaristía, de hacerlo presente por medio del perdón, tantas personas que necesitaban el encuentro con el Señor. También una experiencia muy fuerte en mí de la confesión de conversión, el deseo de convertir mi vida al Señor fue muy importante. Y a partir de eso, empiezo a sentir algo que yo desde chico, a gente me decía, ¿por qué no el sacerdocio? ¿Por qué no el seguimiento por medio de este ministerio del sacerdocio? Yo nunca había sentido el llamado. O sea, sentía un gusto por las cosas de Dios, pero lo veía como una profesión más. A partir de ahí, lo empecé a descubrir internamente ese llamado que el Señor me invita a poder seguirlo, a poder anunciarlo. Personas que de la parroquia y no de la parroquia, compañeros de trabajo, amigos, me manifestaban esto, ¿por qué no el sacerdocio? Con otras palabras, por supuesto, pero te veo, por ejemplo, te veo como cura, te veo cara de cura, o cosas que se fueron dando, personas que no me conocían, que veían eso. Y eso realmente como que fue también algo que me como un trampolín que me fue llevando también a preguntarme. Y ahí siento ese deseo de poder seguirlo. Pero digo, bueno, voy a trabajar un año. Voy a trabajar un año a ver si realmente esto es una idea mía o es algo de Dios. Y a medida que fue pasando ese año 2014, fui poniendo las cartas sobre la mesa y fui pidiendo ayuda al sacerdote de Marco Juárez. Después hablé, el sacerdote me hizo participar en unas convivencias vocacionales. Hablé con el obispo y en el año 2015 entré en el seminario.
Me parece interesante esta parte de tu testimonio porque has tocado varias aristas de la labor de la iglesia, ¿no? Y empezando por el individuo, ¿no? Tener ese deseo de o ese sentimiento de que hay algo más en la vida, ¿no? Y lo mencionábamos antes. Muchas personas tienen ese sentimiento. ¿A qué más hay? ¿Qué es lo que me falta? Y me atrevería a decir que la inmensa mayoría responden a esa pregunta de una forma completamente diferente que no tiene nada que ver con buscar a Dios en cualquier sentido, ¿no? En este caso tuyo, esa curiosidad se va haciendo como una especie de bola de nieve hasta que llegas a este punto de tu vida donde decís, quiero entregarle mi vida al Señor, ¿no? Pero en esa cuestión, en esa reflexión, en ese discernimiento, también hablaste del tema del servicio, ¿no? Servicio, el tema de la vida en comunidad. Y luego, obviamente, tú aceptas ese llamado del Señor y entras al seminario, a una formación que realmente es igual o más rigurosa que cualquier carrera profesional en la universidad, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, ya estando en el seminario, con tu experiencia de haber estudiado en la universidad, ¿es difícil el seminario?
Mirá, yo estuve en el seminario de Río Cuarto. La diócesis de Villa María no tiene un seminario propio. Vamos a Río Cuarto. Y lo que yo fui percibiendo es, en lo académico, yo tenía como el ritmo de estudio. No, es otra, yo pasaba de las ciencias de la matemática contable a ciencias humanas y fui descubriendo gusto. No, en lo académico no resultó tan complicado. Sí, lo que vi es mucho más completo en la formación integral de la persona. Yo solamente no me fui formando académicamente, es decir, que no solamente pasaba, sí, aprobaba materias, sino que en la formación del sacerdote se habla de cuatro dimensiones, que es la humana, la intelectual, la espiritual y la pastoral. En todo eso vi como un mayor trabajo y cómo la gracia de Dios también fue actuando. Descubrí un montón de cosas humanas, descubrir límites, ponerle nombre a los miedos, a las inseguridades, a también ponerle nombre a las virtudes que, y dones que Dios me ha regalado, poder tratar mejor con la gente, poder estar atento a la necesidad de la gente en lo que es la parte pastoral, poder desenvolverme o crecer en un desenvolvimiento no solamente con personas que me sintiera a gusto, sino con personas que a lo mejor no me sentía tan cómodo. Bueno, en la parte también comunitaria, en la vida del seminario, yo pasé de ser hijo único, en donde todo estaba abocado a mí, a formar parte de una comunidad de alrededor de 25 y 30 personas, en donde la mirada ya no estaba solamente en mí. Y eso fue, por gracia de Dios, algo que fui aprendiendo, asimilando con los límites y con las cosas que me falta por crecer. Pero en todo eso sí es mucho más completo que una carrera universitaria y más difícil también. Yo, si no hubiese recibido esa llamada que yo te hubiese dicho antes, no hubiese entrado jamás a un seminario. Veo cómo la gracia de Dios va fortaleciéndome y cómo Dios se me mantuvo fiel en este llamado. Poco eso.
Sí, interesante. Y mira, Te hago estas preguntas porque de repente puede haber allí algún joven que escuche el podcast, ¿no? Y se esté haciendo esos cuestionamientos que tú te hiciste en algún momento. Ciertamente, la única respuesta a esas preguntas existenciales sobre qué más hay, la respuesta es Dios, ¿no? Independientemente de que sigas un proyecto de vida a través del sacramento del matrimonio, a través del sacramento de la orden sacerdotal o religiosa, esa es la respuesta, ¿no? Es Dios. Pero quiero preguntarte, en tu caso particular, y lo hablabas hace un momento, hijo único de una familia chica, ¿cómo cuando tú has decidido, ¿no? Esto es lo que quiero, ser sacerdote. Obviamente renuncias a otro estilo de vida, matrimonio, algo que buscaste en algún momento. Y eso te afecta a ti en primer lugar, pero también afecta a tu familia, ¿no? Me imagino que viniendo de una familia chica, de repente tu mamá, tu papá esperaban nietos en algún momento, ¿no? ¿Cómo es esa interacción con ellos cuando tú les das el cuando tú les das esta noticia, me voy para el seminario?
Mirá, fue dos cosas quiero destacar de eso. Uno, primero es el rechazo por parte de mi familia, en donde cuando le cuento, realmente devastado los dos. Devastado, no pueden entender. Uno por un motivo, más la parte económica, como ellos me tuvieron que bancar toda la etapa de estudio. ¿Cómo ahora que tenía el trabajo, cómo me voy a hacer yo para bancarme económicamente? Y otro es el tema de que no voy a formar familia y cómo iba a ser para vivir la vida de familia, de la vida celibataria, una familia más amplia como es el cuidado de la iglesia. Eso fue realmente, los primeros días fueron muy tensos, en donde lloraban, tristes, no lo recibieron bien, que yo lo esperaba. Yo esperé, por recomendación, yo esperaba hasta último momento decírselo porque, para que no, si bien yo ya tenía 25 años, para que no influyeran en el proceso de discernimiento. Yo entré al seminario en febrero, se lo comenté en diciembre, cuando ya me habían... El obispo me había dicho que entraba. Eso fue en el caso mío, lo que yo he vivido. Después, a medida que fue pasando el tiempo, yo digo que un gesto realmente de amor por parte de mis padres es, si bien le preguntaría a ellos no están de acuerdo o no lo aceptan, porque no es lo que ellos querían para mi vida, pero en todo el proceso formativo y hasta el día de hoy me apoyan. Económicamente, en algunos casos, pero sobre todo pudiendo compartir con ellos, ha crecido mucho el vínculo con ellos en esta etapa. Así que realmente yo puedo ver un gesto de amor por parte de ellos. Es fácil bancarme como me bancaron en un algo que, si bien nunca me presionaron, pero nunca estuvieron en desacuerdo como era estudiar contador. Ahora, la prueba de fuego es cuando no están de acuerdo con lo que yo había elegido, lo que yo me había sentido llamado. Así que bueno, yo gracias a Dios pude ir comprendiéndolo. Nunca me generó en mí un enojo, al contrario, es algo que yo esperaba, y era un fruto también del desconocimiento, o esto que vos decís de tener un proyecto de vida para uno por parte de mis viejos y que de un momento para otro elija yo. Que yo también, salvo ese último año que yo ya daba más un poco más de señales, yo siempre había puesto mucho para recibir, me había puesto mucha renuncia para, o muchas cosas había hecho para tratar de conseguir una familia. Salvo ese último año, el resto... Yo también había elegido otras cosas y de un momento para otro cambio el rumbo o el Señor me invita a otra cosa. Ese último año sí ya daba pistas de que no era lo mío el contador y que ya estaba más abocado a la iglesia, pero nunca se esperaba en él.
Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Un alto en el camino.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré, mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Seguimos conversando con Carlos, quien nos está contando su experiencia al entrar a la carrera vocacional del sacerdocio. Y bueno, avanzando, tú ya estudiaste los 8 años en el seminario. Contanos ahora, entiendo que estás destacado en una parroquia. ¿Qué haces ahora y qué te falta para poder ordenarte sacerdote?
Un poco la etapa de formación del sacerdocio son 8 años en el seminario y un tiempo en parroquia. Ya pasé los 8 años del seminario, como vos bien decías, y el lunes, este lunes que pasó, empecé a vivir en una parroquia de la diócesis, que es la parroquia Inmaculada Concepción de Belville, de la ciudad de Belville. La ciudad de Belville está a 50 kilómetros de Marco Juárez, 60 kilómetros. Y bueno, ahora estoy aterrizando a la parroquia, estoy ambientándome, conociendo un poco con... El sacerdote me está presentando un poco las diferentes actividades que hay. Realmente una parroquia muy grande. Belville tiene 40.000 habitantes más o menos, y esta parroquia es la parroquia del centro de Belville. Y tiene, como te decía, muchas actividades. Trabajo con personas con adicciones, trabajo con personas con discapacidad, después tiene grupo de resurrección, bueno, están las catequesis, como en otra parroquia. El sacerdote precisamente me pidió que me aboque, que haga lo otro, pero me aboque más el tema de los jóvenes. Así que, bueno, esta sería un poco la actividad propia de este año. Y, a su vez, también estoy en lo que es equipo vocacional diocesano, que junto con otros sacerdotes vamos haciendo convivencia con los chicos que se han planteado la vocación, y voy visitando las parroquias promoviendo la actividad vocacional. Así que también, volviendo al tema de parroquia, también la parroquia tiene 2 colegios confesionales en el cual también participaría de eso, tratando de promocionar un poco la parte vocacional y el trato con los jóvenes. Así que bueno, eso en mayor o menor medida. Después veremos cómo se va desarrollando el año, pero es un poco el panorama.
Y ahora mismo, en esta etapa que te encuentras tú, es decir, explícame, ¿no puedes todavía celebrar misa? ¿No puedes hacer la consagración? ¿Qué
No.
actividades, digamos, propias del sacerdocio o del diaconado puedes hacer en este momento?
Mira, yo estoy o me queda un tiempito para recibir lo que se llama acolitado, que es un ministerio. Yo he recibido el lectorado y la admisión. Son tres pasos previos a las ordenaciones diaconal y sacerdotal. El acolitado, lo que yo podría hacer es la purificación de los vasos sagrados, dar la comunión a los enfermos, un poco lo que hace un ministro extraordinario de la Eucaristía. Después quedaría la ordenación diaconal, que ahí yo ya podría celebrar sacramentos, que son el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio. Y podría predicar en las misas, hacer, bueno, tener más contacto con la prédica. Y también la bendición de objetos y de casas, de personas, todo lo que es las bendiciones. Lo que no podría celebrar todavía es consagrar, ni confesar, ni unción de los enfermos, que eso se da en el sacerdocio.
Ok, interesante. Y quisiera preguntarte, bueno, en esta etapa de formación, la ilusión obviamente, me imagino, es tener tu parroquia, hacer vida parroquial e implementar un plan de trabajo. ¿Qué te da ilusión a ti en lo personal respecto de lo que viene al futuro? Te lo pregunto, pues en Misioneros Digitales estamos ejercitando nuestra esperanza a través de nuestra frase: algo bueno está por venir. Entonces, en este momento de tu vida que todavía te falta, digamos, ¿qué es lo que te ilusiona a ti?
Bueno, el objetivo más a corto plazo es poder tener experiencia pastoral de vivir en una parroquia y poder encontrarme con diferentes realidades, con diferentes, como te dije, una parroquia grande, poder tratar y trabajar y dejarme también misionar e iluminar y ver la presencia de Dios en las diferentes personas, con diferentes dificultades. Poder encontrarme con el Cristo sufriente, con el Cristo que está presente en todos, sobre todo los que sufren. Es un poco a corto plazo. Y a largo plazo es poder ser testimonio de Dios y ser reflejo de Jesús en las personas con las que me voy encontrando y haciéndolo presente en la misión que Dios me ha encomendado. Es más de todo la de poder vivir la santidad en esta vocación. Eso sería como el objetivo que va de fondo en toda mi vida de discernimiento. Después de la conversión, es como el objetivo propio de que la persona se encuentre con Cristo por medio de lo que uno puede hacer. En este caso, en esta vocación.
Sí, y en esa línea, quizás la última pregunta de nuestro programa, porque sé que tienes otras actividades por ahí. En esa línea, quisiera preguntarte, bueno, definitivamente todavía, digamos, no puedes predicar, pero tienes ya 8 años bajo el brazo, digamos, de estudio. Tienes esta experiencia de Dios personal, íntima. Y ahora estás desarrollándote ya en una vida pastoral, parroquial. Hoy por hoy, en este momento, en el tiempo 2023, Carlos, ¿qué enseñanza quisieras, que por supuesto has recibido tú, quisieras transmitirnos a nosotros hoy? Acerca de Dios, acerca de la espera, de la experiencia de vivir una relación personal con Dios, de escoger este camino. ¿Qué quisieras compartirnos?
Lo que me gustaría siempre enseñar es, muchas veces me preguntan por la cómo vivir la felicidad o qué es la felicidad. Y a medida que fue pasando el tiempo, voy descubriendo de que la felicidad no es algo que es sentirse bien solamente, sino la felicidad es poder descubrir que hay alguien que nos amó primero, sin ningún tipo de mérito, de privilegio, nos amó por lo que realmente somos. Esto es lo que yo te contaba antes. Yo no necesité descubrir el amor de Dios porque me iba bien en el estudio o porque era querido por otras personas. Yo descubrí el amor de Dios gratuitamente. Estaba realmente destruido yo. No tenía ningún mérito por encima de otros. Realmente había tocado en cierto punto fondo. Y eso es lo que yo quiero anunciar, un amor gratuito por parte de Dios. Y ese amor gratuito, como lo ha tenido conmigo, es lo que invito a que podamos transmitir. No guardarnos ese amor, sino ese amor poder compartirlo. Compartirlo con las personas que Dios nos va poniendo en el camino. Un amor gratuito que a medida que fui pasando el tiempo de formación, lo voy descubriendo. No es que ya sigo cayendo muchas veces en la búsqueda de otras cosas, pero pude descubrir ese amor gratuito, un amor incondicional, que yo le puedo soltar la mano a Dios, me puedo olvidar de Dios, puedo poner otras cosas por encima de Dios, puedo tener otros dioses, personas, objetivos, hasta dentro de la misma iglesia. Pero Jesús jamás me soltó la mano. Eso es lo que quiero transmitir, que Jesús jamás nos suelta la mano, por más que nosotros lo rechacemos, y también invitar a que cada persona pueda, o si estoy hablando, si me está escuchando el joven, que pueda preguntarle a Dios qué es lo que quiere para su vida, de qué manera puede vivir esa santidad, de qué manera puede vivir ese amor para entregarlo a los demás, ya sea la vocación matrimonial, sacerdotal, religiosa, la vida laical, en el trabajo. También que le pregunten a Dios, en el caso de que ya lo han descubierto, de qué manera fortalecer esa vocación, de qué manera poder seguir encontrándome con Dios. El encuentro con Dios no es una sola vez, yo ya me encontré en el 2013 y después no me voy a encontrar nunca más, no, es una renovación. Yo hoy te puedo estar hablando de Dios y mañana puedo estar en cualquiera. ¿De qué manera poder renovar ese amor y ese encuentro con Dios? Esas dos cosas.
Gracias, Carlos. Realmente es mucho sobre lo que podemos reflexionar. Para cerrar el programa, no me queda más que agradecerte por el tiempo que nos has brindado, felicitarte por este camino que llevas hasta el momento, y pedirle a todos los que nos escuchan que te mantengan en tus oraciones para que puedas continuar este camino, para que puedas dar ese hito importante de llegar a la ordenación sacerdotal y seguir caminando, pues, porque aquí apenas vas comenzando en este tema. Gracias por este espacio, gracias por compartirnos lo que tú has experimentado de ese amor de Dios tan, tan puro y, bueno, animarte nada más. Avísanos cuando hayas llegado a ese momento de la ordenación sacerdotal, pues queremos también celebrarlo contigo.
Dale, si Dios quiere, cuando Dios lo permita, voy a avisar a Valeria si te comenta.
Buenísimo, y esperamos también tenerte en el futuro ya como sacerdote impartiéndonos muchísima más de esa sabiduría que Dios te ha regalado. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, José, muchísimas gracias a vos. Gracias por este espacio. Gracias también por dedicarte a poder entregar la vida al Señor por medio de esta entrevista y de brindar diferentes testimonios y darnos la posibilidad de que cada uno podamos encontrarnos con Jesús y poder anunciarlo.
Muchas gracias
Muchísimas
y
gracias a vos también.
gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Volveremos con uno nuevo en Un Alto en el Camino. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor, recordando que algo bueno está por venir.
Aquí estoy, Señor, ama mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre.
Gracias por hacer un alto en el camino.
Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.